Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, patrocinada por Cátedra Rafael Morales.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Muy buenos días, hoy 17 de abril, estamos un viernes más en Huellas en la Tierra. Y hoy va a ser un buenos días un poco solitario, aunque tengo buena compañía, pero sin mis compañeros habituales Isabel y Eliseo, que les mando muchos saludos desde aquí, porque uno está trabajando, el otro está con práctica, pero espero que el viernes que viene pues estén aquí junto conmigo y mandarles saludos a todos nuestros oyentes.
La tarde que desgasta la ciudad, ¿cuántas?
Les recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.uhu.es y que tenemos un blog, que siempre lo repito, huellasenlatierra.unirradio.blogspot.com, que puedes hacernos llegar ahí todos tus comentarios, sugerencias, que esperamos que a partir de ese blog pues tengamos más contactos y tengamos un programa cada vez más a lo que tú quieres, ¿no? Más adecuado a lo que tú quieres.
Prisa incontrolada del reloj.
También los domingos a la 1:30 tenemos la redifusión de este programa y nos puedes escuchar a través de este blog o simplemente en la página web de Uniradio.
La luna y esa dulce sensación de amarlo todo de una vez.
Hoy tendremos más noticias, sobre todo información sobre cursos. Volvemos a tener nuestra sección de senderos y también volvemos a tener a José Manuel Chacón, técnico del SAD de la Universidad de Huelva. Y hoy hablaremos de la biomasa como fuente de energía, pero también como mucho más allá de eso. Para ello ha venido a visitarnos a la radio Francisco López Valdovín, profesor y experto en este tema. Francisco López Valdovín es profesor del Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Experimentales y él ha colaborado con nosotros hace un año básicamente o un poquito más con un artículo para el boletín del CIDEU y básicamente pues habla de biomasa y mucho más, ¿no? Ha hecho una introducción que con esto vamos a presentar un poco su entrevista. El mundo asiste a un déficit de materias primas, particularmente acuciante en el sector energético, agravado por las desfavorables implicaciones medioambientales derivadas de una cultura de consumo asentada en la explotación de recursos no renovables. El camino hacia un desarrollo sostenible y de renovabilidad de los recursos pasa por la búsqueda y utilización de nuevas fuentes de recursos, productos químicos y de consumo, donde la biomasa, y en particular la biomasa lignocelulósica, se revela como una fuente necesaria de materias primas dada su ubicuidad, disponibilidad y carácter poco contaminante. Ante el declive de las fuentes de combustibles fósiles, esta es reconocida como la mayor fuente de energía renovable en el mundo. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días.
Bueno,
buenos
para
días.
Mí, Paco.
Paco,
por que supuesto. Que si no me voy a confundir a lo largo de toda la entrevista.
No, Paco, por supuesto, y además yo no entiendo de otra forma.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por prestarnos tu tiempo. Y bueno, para aclararnos un poco más sobre el tema de la biomasa, que en general se habla de biomasa y solo para energía en estos tiempos sobre todo, ¿no? Y sabemos que la utilización de la biomasa para energía es fundamental en estos tiempos que corren, pero también podemos hablar de otras posibilidades, ¿no? Y bueno, nos gustaría que nos amplíes un poco el panorama de estas posibilidades que hay.
Sí, efectivamente. Bueno, debo decir que encantado de estar aquí. Muchas gracias, por supuesto, por invitarme. Sí, yo creo que el panorama lo podemos ampliar de una forma breve y que la gente entienda con una idea que a mí me gusta, que es el concepto de biorrefinería. Biorrefinería es un concepto que yo creo que cualquier persona que nos esté oyendo lo puede asimilar fácilmente al concepto de refinería del petróleo. O sea, podemos obtener energía, pero podemos obtener otros productos. Uh-huh. Otros productos, o sea, ya insisto, el paralelismo que se puede establecer con la refinería de petróleo a nivel conceptual es muy grande, ¿no? Claro. O sea, una materia prima que sirve para obtener energía y sirve para obtener toda una variedad de productos químicos que a su vez sirven pues para toda una batería de productos manufacturados, en fin, las cosas que habitualmente consumimos y a las que estamos acostumbrados, ¿no?
Pero que a veces no sabemos de dónde salen.
Efectivamente, a veces no sabemos de dónde salen. O sea, cualquier prenda que vistamos, muchos aditivos, todas las cosas alimentarios, muchas cosas con las que habitualmente manejamos, pues efectivamente tienen una base en la producción química o la producción química básica muchas veces, donde el petróleo, sin ninguna duda, es una fuente de materia prima más que importante actualmente, claro.
Que dependemos, o sea, muchísimo.
Dependemos mucho del petróleo y no solamente para nuestro coche, como puede ser la primera idea, ¿no?
Claro.
Entonces, la biomasa, pues, a mí me gusta pensar que sería interesante que caminásemos en esta evolución de la utilización de la biomasa como fuente de energía y como fuente de otros productos químicos.
Cuando se habla de biomasa, aunque la biomasa puede ser vegetal o puede ser animal, ¿no? Y hay diferencias incluso entre la vegetal. ¿Ahora nos vamos a concentrar en la vegetal exclusivamente? Te lo
bueno,
pregunto.
No, está bien, que claro, hay que clarificarlo un poco. Biomasa, se podría hacer esa primera distinción entre vegetal y animal. La animal es, digamos, porcentualmente menos importante, pero no significa que no lo sea, porque claro, está concentrada y está recogida, ¿no? Todos podemos tener en mente pues los residuos de cualquier granja de animales,
claro,
¿no? Entonces, debe utilizarse, pero quizá las vías de utilización de la biomasa, sobre todo de la biomasa residual animal, pues llevan bastantes años establecidas. Se puede obtener energía, se pueden aplicar sobre el terreno, se pueden fermentar. Para el tema que nos ocupa y con una perspectiva más amplia a nivel global de lo que pueda, cómo puede evolucionar el mundo, la sociedad y demás, pues hay que pensar en la biomasa vegetal o particularizando en biomasa lignocelulósica, que es donde nosotros estamos centrados, ¿no? Para diferenciar un poco de aquello que también es biomasa, pero que no es exactamente lignocelulósico, en cuanto a que sus componentes principales no sean lignina celulosa, y para entendernos, pues la biomasa que habitualmente, por ejemplo, destinamos a la alimentación.
Claro.
O sea, cuando comemos el trigo y los derivados, nos estamos comiendo el grano y eso pues tiene almidones, proteínas, en fin, los componentes que estamos habituales, ¿no? Estaríamos centrándonos o tratándonos de caminar hacia la utilización o la potencial utilización de la biomasa lignocelulósica, simplificando el tema madera, simplificando el tema madera, ¿no? O, porque hay más especies, no son madereras, para la utilización como fuente de energía y otros productos químicos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hay más biomasa, pero nos deberíamos centrar quizá en esa.
Uh-huh. Si tuviéramos que decir de un panorama así grande de posibilidades sobre la utilización de la biomasa, ¿cuál sería el más interesante?
Bueno, el interés, más que interés, yo marcaría posibilidades.
Uh-huh.
O sea, si nos centramos en biomasa lignocelulósica, tenemos una posibilidad hoy por hoy muy clara con el tema de la crisis energética, pues que es la obtención de energía. Podemos quemar y obtener electricidad pues con una caldera, y se está haciendo y es deseable que se haga, pues en la medida que es un recurso renovable y demás. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad entroncaría en esta idea de la biorrefinería, o sea, buscar más, buscar energía y buscarle otras posibilidades, porque existimos un déficit energético en el mundo, ¿no? Con los recursos renovables de petróleo y tal, pero asistimos también a este déficit de materias primas porque el petróleo es una gran fuente de materias primas.
Claro.
Entonces, la idea de utilizar la biomasa lignocelulósica para la obtención de otros productos químicos es también una idea más que interesante. Y en particular nosotros pues estamos empeñados, nosotros solos no, hay un empeño bastante extendido a nivel mundial de tratar de compaginar ambas opciones. O sea, tratar de aprovechar la biomasa lignocelulósica de la forma más efectiva posible, buscando mecanismos de fraccionamiento y optimizaciones económicas y energéticas, de forma que se pueda obtener energía y se puedan obtener también otros productos químicos.
¿Cuál es, hablando de biomasa en general, ¿cuáles son los productos más tradicionales? O sea, ¿cuáles son los productos más tradicionales que se obtienen a través de la biomasa lignocelulósica en este caso?
Bien, tradicionalmente, pues como posiblemente muchos que nos están viendo sepan, pues es la pasta celulósica para hacer papel, ¿no? Y de hecho nuestro origen como grupo de investigación, aunque ahora estamos de lleno en este marco que estamos dibujando, pues nuestro origen era un poco este de industria de pasta celulósica. ¿Qué evolución se puede dibujar? Pues efectivamente la industria de pasta celulósica es una industria que ha utilizado la biomasa lignocelulósica para sacar un producto, que era la pasta para papel. No era el único producto que sostenía, porque tradicionalmente, y buscando también una adecuación ambiental de la fracción residual, pues se ha hecho un aprovechamiento más que importante de las lejías residuales, de los licores residuales que sostenían en el proceso químico de pasteado, y se ha hecho un aprovechamiento energético, que era un aprovechamiento energético, se valorizaba, era rentable energética y económicamente, es rentable energética y económicamente, y además resuelve un problema medioambiental. Eso ha hecho que la industria de pasta celulósica pues esté en un punto de partida bastante interesante o relativamente adelantado para caminar hacia una evolución hacia otras potencialidades de aprovechamiento. De hecho, en los últimos años yo creo que se puede afirmar que se ve esa tendencia a nivel de investigación, por supuesto, ¿no? Pero también a nivel industrial, donde mucha buena parte del sector se quiere ver no ya como una empresa de obtención de pasta, una empresa puramente química, sino que se quiere ver como una empresa de aprovechamiento forestal, como una empresa de biorrefinería, ¿no?
Claro.
Aunque el concepto en principio pues aparezca limitado a la producción de energía, a la producción de pasta celulósica. Pero que duda cabe que el sector de la pasta celulósica pues es de los mejor posicionados para ampliar o para complementar. Estas palabras siempre son difíciles de elegir, ¿no? Para ampliar el concepto hacia una utilización fraccionada y de tratar de extraer otros productos químicos, aparte de la pasta celulósica, digamos que es el más tradicional.
Claro.
El más tradicional.
Pero que cada vez se va diversificando más, entonces,
sí,
con
se
todo
va,
lo que nos has contado.
Sí, se va diversificando, porque claro, la pasta celulósica viene siendo tradicionalmente muy importante, ¿no? Después también muchos autores en lo que están de acuerdo es que la potencial idea, digo potencial idea porque digamos que es un campo tecnológicamente todavía no del todo desarrollado, pero la potencial evolución hacia este esquema de una refinería de biomasa podría tener la pasta celulósica como materia, como producto importante, y otro muy importante que sería el etanol.
Uh-huh.
No hay que, o sea, estamos en este proceso del petróleo muy caro, la déficit energético, entonces el etanol aparece como el otro gran producto. Otro gran producto químico de valor añadido que se pudiera extraer de la materia prima lignocelulósica, ¿eh? Uh-huh. Estos serían los dos grandes, quizá los dos grandes productos mayoritarios, ¿eh? Tradicional o futuro, que se podría pensar que deberían, o hacia donde deberíamos tender, ¿no? O por lo menos donde parece que hay un cierto consenso, aunque otra persona podría opinar de otra manera, ¿no? Científicamente hablando, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que ahí sí quizá hay un cierto consenso.
Yo creo que sí. Y si vamos a los no tradicionales, que no tengamos ni idea, que no los hayamos sentido nunca.
Bueno, pues lo que se plantea como primera, digamos, corriente de que se pudiera, como la biomasa lignocelulósica está constituida básicamente por tres polímeros químicos, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, pues lo que se plantea es tratar de fraccionarlo. Lógicamente no se puede hacer con el petróleo, que se separa relativamente fácilmente por destilación, por separación, por filtración. Hay que utilizar técnicas un poco más complejas. Se trataría de fraccionar esas corrientes y a su vez a esas corrientes buscar la aplicación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de obtener lignina, corrientes de lignina que a su vez sirvan para qué. Bueno, pues actualmente pues la lignina tiene, digamos, definidos usos como adhesivos, pero claro, la lignina es un polímero del que te encuentras referencias pues para multitud de cosas, no solo adhesivos, todo tipo de plásticos, compuestos antioxidantes. Cada una de las corrientes abre a su vez la posibilidad de articular pues casi una industria química alrededor de ellos. O sea, de la hemicelulosa, pues se pueden obtener todos los compuestos relacionados con xilosa, manosa, arabinosa, las típicas cadenas azucaradas de 5 carbonos, de donde actualmente pues están definidos pues bueno, el xilitol, quizás el producto que está comercializado y demás, pero también otros productos derivados azucarados, de los que permiten obtener medios fermentables, que podrían ir a la fabricación de etanol. Hay no ya ensayos, sino digamos vías establecidas pues para obtener productos relacionados con alimentos dietéticos, en la medida que aportan aportan polímeros no digeribles, con lo cual no aportan calorías. Se han desarrollado procesos para obtener productos farmacéuticos. Y bueno, y la celulosa, en la medida que mantiene su integridad, pues es la fibra constituyente del papel, pero también a su vez, si se hidroliza, pues se pueden obtener medios fermentables para obtener azúcares, para obtener etanol. Hay otras cosas específicas que en primera instancia también suenan mucho. Suena el ácido acético, que es un ácido importante en la industria química básica, o el furfural, que a lo mejor no son productos químicos que el usuario o el consumidor sepa para qué sirven, pero que son productos que a su vez dan pie pues a otras fabricaciones de otros productos, etcétera, ¿no?
O sea, son productos que actualmente están en el mercado, aunque no sepamos nosotros.
Claro, o sea, si nos fijásemos en pues el ácido acético, pues actualmente producimos ácido acético, lo podemos sacar de fermentaciones de tipo de la uva, ¿no? Digámoslo así, pero hay todo tipo de reactivos químicos orgánicos y demás que habitualmente estamos utilizando, sacando del petróleo, que utilizamos para fabricar todo tipo de polímeros y que a su vez dedicamos pues para fabricar todo tipo de útiles, ¿no? Que habitualmente. Entonces, con el esquema básico de separar hemicelulosa, celulosa y lignina, pues a su vez de ahí podrían arrancar corrientes pues para obtener otros múltiples productos químicos.
Corrientes nuevas, ¿no? Que ahora mismo no
corrientes
están...
Corrientes nuevas, algunas más desarrolladas, algunas... Menos. O sea, por eso te he mencionado quizás el furfural, el ácido acético, el xilitol, que son cosas que a lo mejor no suenan mucho, pero por ejemplo el xilitol, pues cuando comemos los chicles estos...
A mí no sabía de dónde me sonaba.
El xilitol está ahí, ¿no? O sea, que son productos químicos ya muchos de ellos de uso habitual, ¿no?
Al final es lo que tú decías, ¿no? Es una biorrefinería. Siempre claro. Estaba acostumbrada a la refinería del petróleo.
Claro, se pone este prefijo de bio pues para introducir el aspecto de que se trata de pues bueno, de un material biológico, ¿no? La biomasa es biológica, ¿no?
¿Y qué especies se utilizan para este tipo de aprovechamientos?
Bueno, quizá más que decir que se utilizan, yo casi me gustaría pensar, no porque lo piense yo creo que sería correcto decir que se trataría de en qué especies se pueden pensar. Porque actualmente tenemos especies forestales de biomasa lignocelulósica que el sector de la pasta celulósica y el papel tienen en explotación, ¿no? En España es particularmente el eucalipto, pero que representa aproximadamente el 65% del consumo de madera, pero bueno, a nivel mundial, a nivel español otro 30 y tantos% es de madera de conífera, y en el mundo pues según los países pues hay variaciones pues más o menos, ¿no? Entre madera de conífera, madera de frondosa, madera dura que se llama, o materiales no fibrosos o no madereros, ¿no? Uh-huh. Hay una variación según los países, ¿no? Entonces, a ver, me he ido por las ramas.
hablábamos de que no se habla de especies, sino que se debe pensar en qué
especies.
Claro,
exactamente. Entonces, estas especies están introducidas, ¿no? O sea, está el sector de la pasta celulósica, pues los tiene introducidos. Entonces, en la medida que están introducidos, pues son un punto de partida. Pero es interesante pensar en especies particulares para el uso que se les quiera dar.
Claro.
O sea, posiblemente muy buena parte de los que nos puedan oír hayan oído hablar el término de cultivos energéticos. Claro, ¿un cultivo energético qué significa? Pues significa una producción de biomasa lignocelulósica del mayor rendimiento. Del mayor rendimiento por área, por hectárea y por año.
Claro.
Eso unas veces será más o menos compatible pues con que, por ejemplo, se quiera obtener pasta celulósica, porque a lo mejor las especies que se dedican, lógicamente un pino no va a tener la misma producción por hectárea y por año que pueda tener otro tipo de árbol o un material específico.
Claro.
Entonces, dentro de los cultivos energéticos, pues se habla se habla de mucho. Quizá en España como experiencia, aparte del eucalipto que se sigue planteando, porque el eucalipto es un árbol de crecimiento rápido, pues se habla de Miscanthus sinensis, que se han hecho algunas plantaciones, diversos tipos de cultivos herbáceos, kenaf. Bueno, y menciono nuestros empeños particulares, no solo de nosotros, sino en colaboración, como sabes, con el grupo de agroforestales de la Universidad de Huelva, pues de algunas especies de crecimiento rápido, madereras, como son las leucaenas, las paulownias y algunas otras que sabes que estamos trabajando, ¿no? Entonces, hay una variedad. También no tiene que ser muy interesante la disposición de materiales residuales.
Claro.
Porque los materiales residuales muchas veces se producen en pequeña escala y muchas veces no van a servir para un abastecimiento importante de las necesidades que se puedan tener, pero siempre van a tener la ventaja de que están concentrados y muchos de ellos están recogidos. Uh-huh. Entonces hay ejemplos pues muy llamativos que a lo mejor no me resisto a poner, por ejemplo, aquí, ¿no? En Brasil, que es un poco paradigma de país que produce mucho etanol con biomasa y demás, ¿no? Pues se utiliza un residuo que es el bagazo,
claro,
que es el residuo del cultivo de la caña de azúcar. Uh-huh. No se sabe ya muy bien si lo utilizan como residuo o si lo
están
poniendo
residuo.
Ya a propósito, ¿no? Ya actualmente no es tanto residuo, pero durante muchos años pues es un ejemplo que se ha puesto de material residual que se debe utilizar para... Entonces pues ya aparecen ahí otro tipo de conflicto. Entonces, especies tradicionales, materiales residuales y especies nuevas que se estudiaran, pues son tres aspectos que son interesantes.
Has dicho eso, de que hay que pensar en qué especies serían las indicadas, ¿no? Para ciertos aprovechamientos, en definitiva. Pero los residuos están y es lo que
claro,
tú dices, hay que aprovecharlos.
Claro, los residuos están y hay que aprovechar.
Y muchas veces en muchas plantaciones o en cultivos, pues es mucho más caro el quitar esos residuos que ahora pues tienen un mercado también.
Claro, efectivamente. Muchas veces incluso... Aunque no, bueno, ahí se mezclan varias cosas, porque efectivamente podemos encontrar residuos forestales agrícolas que de pronto pueden tener un valor, pero incluso aunque nos planteásemos, me viene a la cabeza un ejemplo, ¿no? Aunque nos planteásemos un residuo forestal que pudiera tener más o menos valor, hay otro valor que muchas veces tienen los residuos, que es el valor medioambiental. Muchas veces la eliminación y después si hay una valorización mejor de un residuo, pues está evitando problemas de enfermedades en suelo, peligros de, por ejemplo, de incendios forestales.
Claro.
O sea, a los residuos agrícolas y forestales, según la filosofía con los adoptes, hay que buscarle la cuestión económica, pero muchas veces su aprovechamiento también es útil desde ese punto de vista, ¿no? Del puro medio ambiente.
Hablando ya de etanol y biodiesel también, pues el año pasado se habló mucho del biodiesel y de las posibilidades, de las posibles repercusiones en los precios de los alimentos, ¿no? Un debate que ha habido y que creo que todavía hay, pero que en la actualidad no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Te lo pregunto también, en esta situación de deflación que vivimos, ¿no?
Sí, es un debate bastante amplio, ¿no? Como efectivamente en los medios de comunicación hemos encontrado muchas confrontaciones y muchas ideas. Bueno, yo, por contestarte esquemáticamente, yo distinguiría por lo menos entre biodiesel y bioetanol. Porque por regla general, el debate crítico que ha habido, al consumidor no le ha llegado tanto el problema del biodiesel, que podría ser parecido al del bioetanol, porque bueno, como no es un cultivo alimentario, como para el biodiesel a lo mejor destinamos, también pueden ser cultivos alimentarios, pero se plantean especies oleaginosas que van directamente destinadas a eso, parece que al consumidor le llega un poquito más lejos, es mi impresión, la confrontación con la competencia con lo alimentario, ¿no? Uh-huh. Mientras que si decimos que hacemos bioetanol, que el bioetanol se obtiene pues a partir de azúcares o de almidones, pues que pueden tener que generalmente tienen una proveniencia de alimentaria, ¿no? Pues porque vengan directamente de disoluciones azucaradas o de disoluciones un poco más complejas, maíz, patatas, cereales, que hidrolizamos previamente los almidones y azúcares y que después los fermentamos. Evidentemente, si obtenemos etanol por esa vía, pues estamos dejando o estamos utilizando para otra cosa algo que puede ser potencialmente un alimento. Pero es difícil sentar cátedra en estas cosas porque hay muchos expertos hablando del tema, pero yo hay unos datos que sí me atrevería a decir. Por ejemplo, la producción de etanol, bioetanol, que se suele decir, a partir de alimentos azucarados o amiláceos, aunque se utilizaran todos los que hay en el mundo, sería muy poca la fracción de las necesidades que se cubrirían. Uh-huh. O sea, realmente eso va a ser siempre una utilización relativamente puntual. Si quitamos alimentos para producir etanol, pues claro, repercute el precio de alimentos, pero si lo que hacemos es cultivar especies vegetales para producir etanol, pues entonces lo que estamos haciendo simplemente es incrementar la producción de derivados amiláceos o azucarados, con lo cual no deberían existir esas repercusiones. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay un debate un poco... voy a dar la opinión, o sea, yo creo que es un debate un poco artificioso e intencionado por parte de la multinacional energética establecida que trata de poner esas trabas, ¿no? Yo creo que no debería haber tantos problemas. Lógicamente, si tecnológicamente y económicamente resolvemos el problema de la utilización de otros materiales, la biomasa lignocelulósica, pues mejor. Uh-huh. Está parcialmente resuelto, existen ya plantas que utilizan, por ejemplo, paja de trigo y tecnológicamente hay vías, ¿no? Lo que pasa muchas veces después, pues aparte de lo tecnológico, interviene lo político, lo económico, la competencia con otras cosas, intervienen estas cosas.
Bueno, y las ventajas que te las iba a preguntar, pues ya las has dicho básicamente en tu respuesta, ¿no? Que se dejan, son específicos para esto.
La ventaja de la utilización de biocombustible, biomasa, pues hay que buscar básicamente dos, ambientales y de renovabilidad. O sea, tenemos la sociedad montada sobre un recurso no renovable, pues si la montamos sobre un recurso renovable, ahí tenemos todas las ventajas. Ahí tenemos todas las ventajas. Claro. Entonces, es un poco la... pues dicho en dos palabras eso. Después aparecen todo tipo de críticas, se le buscan todo tipo de inconvenientes, pero vamos, yo me atrevo a opinar que las ventajas son indudables.
Claro. Sí. Con la utilización energética de la biomasa, hay que hacer un balance, ¿no? Entre... la energía invertida en el proceso de ese de producción y la generada para el consumo, ¿no? A tu juicio, ¿cuáles son estas formas y los procesos que tienen balance más positivo?
Bien, vamos a ver. Yendo de menos a más y de una perspectiva simple a una más compleja, ¿no? Pues cuantas más transformaciones introduzcamos, pues más caro es, económica y energéticamente. Eso nos llevaría a corolario de decir, bueno, por ejemplo, la biomasa lignocelulósica, pues se aprovecha en un proceso de combustión para obtener electricidad. Eso va a ser sistemáticamente lo más eficiente desde el punto de vista energético, salvo que lo utilizásemos directamente en casa, lo cual introduciría otros problemas, porque claro, la eficiencia de una caldera doméstica pues no va a ser la misma que la eficiencia de una caldera industrial, ¿no? A partir de ahí, ¿qué necesidades tenemos? Pues la principal necesidad que en estos momentos tenemos encima de los hombros es que necesitamos combustible para transporte. Entonces, claro, si la biomasa la quemamos y obtenemos electricidad, tenemos electricidad. Hasta si necesitaríamos muchos coches eléctricos. En fin, habría que cambiar el modelo social. Habría que poner eso ya un poco en la perspectiva de ciencia ficción o de las películas. Claro, actualmente el transporte lo hacemos con combustible líquido. Y entonces, digamos que, aunque incluso energéticamente, que no es el caso, pero incluso aunque energéticamente nos encontrásemos con que necesitábamos más energía de la que después pudiéramos sacar, a lo mejor lo necesitábamos simplemente para poder tener un combustible que echar al depósito de nuestro coche. Lógicamente, cuando se desarrollan técnicas en este sentido, lo que se busca es que eso no suceda, o sea, que el balance energético sea positivo. Claro. Y que no sea necesario gastar más energía para producir etanol que la energía que después nos ceda el etanol.
Claro.
Se busca eso y sistemáticamente, hoy en día creo que puedo afirmar que nos encontramos con que si queremos convertir el 100% de una biomasa lignocelulósica en etanol, no lo conseguimos porque básicamente las fracciones que serían susceptibles de ir a etanol pues son hemicelulosa y celulosa, nunca lignina y otros productos que tienen la madera, y además pues con mayor o menor dificultad de hidrolizar y de fermentar. De ahí el interés en tratar de optimizar la producción de etanol, aunque no se convierta el 100% del material, de materia prima, y obtener otros productos, claro, también valorizables. Uh-huh. Y esto justifica un poco la idea primera, la de la biorrefinería y lo de obtener muchas cosas.
Claro que sí.
Uh-huh. Actualmente quizá, bueno, esto es una frase de las que suelo utilizar yo, uno de los campos científicos que yo son muy interesantes, es precisamente, nosotros estamos en ello, la investigación sobre cuál es la mejor forma de fraccionar la biomasa lignocelulósica, qué etapas, en qué condiciones, cuál es primero y cuál es segunda, para obtener esas corrientes que después nos permitirán seguir avanzando hacia la obtención de los últimos productos químicos que quisiéramos, por ejemplo el etanol.
Esto que va fuera del esquema más o menos que tenemos, ¿por qué en un sitio como Brasil pues hay tanto etanol, el bioetanol este, para los, porque se usa en los coches y todo, y en un país como España o aquí, todavía no se ha desarrollado, no se ha seguido, o incluso en la propia Sudamérica, ¿no? Que
sí, bueno,
países al lado no los están utilizando.
La verdad es una pregunta que yo cuando estoy muchas veces en clase de otros temas también planteo, porque realmente a qué responde. Evidentemente a razones técnicas no puedes responder. O sea, si un país como Brasil se autoabastece o abastece en buena parte de bioetanol obtenido de cultivos, pues nadie puede decir que hay impedimentos técnicos para hacerlo en otro sitio. Hombre, quizá la razón de por qué ha sucedido, pues a lo mejor simplemente pues porque había una gran producción de caña de azúcar, ¿no? Como cultivo tradicional en Brasil, también en otros países de Sudamérica. No es el único país que produce mucho etanol, con otros países sudamericanos también, algunos, otros no, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de ahí puede venir la razón de que se utilice. Si hacemos caso a lo que últimamente leemos y vemos en la televisión sobre lo que está sucediendo en Brasil, quizás se ha desvirtuado un poco el tema, porque si hacemos caso, estoy pensando en un reportaje que se ha visto hace poco en televisión, donde han dibujado el cultivo de bagazo como unas explotaciones ya de los campesinos y tal, un poco ya exageradas, ¿no? Llevando a lo mejor las cosas, no lo sé, ¿no? Llevando las cosas un poco al límite. Pero vamos, tradicionalmente la industria de la caña de azúcar está ahí, sí, para obtención de azúcar, y el bagazo tradicionalmente se ha utilizado. Se ha utilizado para pasta celulósica, ¿no? Y bueno, y ahora pues con este mundo en el que nos vamos, pues se ha volcado mucho el esfuerzo en su utilización para obtención de etanol, ¿no?
Claro.
Pero efectivamente es la gran pregunta, o sea, el por qué no sucede, ¿no? El por qué no sucede que haya una mayor implementación de tecnología más limpia, medioambientalmente más. Y no sé, yo generalmente ya hace años que vengo diciendo las respuestas políticas, ¿no? De que muchas veces, pues, cuando se contrapesan las cuestiones económicas, las cuestiones técnicas, las cuestiones medioambientales y las cuestiones económicas, que creo que les he dicho, pues es difícil de valorar, ¿no? Claro, y no hay que olvidarse de que el petróleo no vale nada. Aunque nos digan que vale muy caro, pero en realidad el petróleo no vale nada.
Claro, es lo que decíamos antes, que entonces, ahora ha bajado el precio, claro, de todo y del petróleo.
Claro, hace muy difícil competir muchas veces. En un momento dado, en estos últimos años, el petróleo ha subido mucho y ha habido un boom de energías renovables, un impulso político tremendo, un impulso investigador, de aplicación, de innovación. Y de pronto, pues vale la tercera parte.
Ya.
Todo eso establece una competencia bastante difícil.
Lo que tiene que pasar es que se acabe el petróleo, claro, para que nosotros realmente busquemos esa
posiblemente,
alternativa de verdad.
O que quizá haya una decisión política seria que anteponga otros criterios. Esto es opinión, ¿eh? Sí, una decisión política seria que anteponga criterios de renovabilidad y de conservación medioambiental, ¿no? A lo mejor a lo puramente económico, ¿no? Uh-huh. Podría llegarse a esa situación.
Bueno, esto ya lo sabemos todo. El Organismo Europeo de Energía ha acordado un incremento de la contribución de energías renovables en el suministro global, ¿no? En los que la biomasa, en este aspecto, juega un papel fundamental, ¿no? ¿Qué efectos ambientales pueden tener incremento en la utilización de la biomasa?
Bueno, claro, si se quiere hacer un ejercicio de tracción, pues evidentemente se puede. Bueno, y hay argumentos que son objetivos que se pueden hacer, ¿no? O sea, un panorama en el que dedicásemos tierras de cultivo a introducir ciertas especies vegetales, monocultivos, para explotaciones industriales de obtención de energía, bueno, pues tendría impactos, no cabe duda que tendría impactos ecológicos y de todo, vamos, podemos tener en mente, no es generar residuos, pero bueno, hay que pensar que la actividad menos ecológica que el hombre realiza es la propia agricultura, pongamos por caso, ¿no? Y claro, y nadie nos planteamos dejar de cerrar las explotaciones agrícolas y restaurar en los ecosistemas originales, pues porque socialmente necesitamos alimentos y demás, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva o el panorama de dedicar digamos, espacios naturales o espacios conservados a explotaciones industriales, pues no es un panorama al que debamos apuntarnos, pero realmente hay mucho terreno que no tiene mayor... Y tampoco estamos pensando en grandísimas explotaciones de terreno. Se le podía pensar hasta en un sentido positivo, porque terrenos que son baldíos hay muchos y, sí. Y de pronto, pues bueno, pues sería fantástico restaurar el ecosistema natural, pero en un momento dado poner otro tipo de cultivos no sería tan malo. Además, y principalmente, porque yo creo que a fin de cuentas esto es un poco colateral, principalmente lo que debemos valorar es los daños, los impactos que se produjeran en una sistemática de explotación de biomasa, lo mismo que se puede decir de energía eólica o la energía solar, que también se le acusa de muchos impactos, sí. ¿No? Empezando por el paisajístico. Pues contrapesar todos esos inconvenientes, residuos, afectaciones medioambientales con lo que de hecho tenemos. Porque claro, pensar ahora en el impacto, voy a decir una tontería, un ejemplo que se me viene a la cabeza, de algún ayuntamiento que rechaza un parque eólico por efectos paisajísticos, que es respetable, pero esa energía, si la tienes que obtener vía un combustible fósil, pues bueno, genera unos impactos medioambientales residuales que bueno, hay que contrapesar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ahí me declaro, aunque hay que respetar lógicamente y inconvenientes puede haberlo, pero yo particularmente me declaro que como que los beneficios siempre van a ser mucho mayores o los perjuicios van a ser mucho menores de los que actualmente tenemos, que parece que a lo mejor muchas veces podemos cerrar los ojos, uh-huh. A que cada vez que arrancamos el coche, le damos el botón de la luz, pues estamos emitiendo CO2 a la atmósfera, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces yo ahí me declaro que, bueno, que siempre las ventajas van a superar con creces a los inconvenientes y que los impactos considerados de forma global, las alternativas van a ser mucho menores con la utilización de energía renovable.
¿No? ¿Qué residuos hay al utilizar la biomasa? Por ejemplo, la ceniza, ¿no? Que muchas claro, veces decimos, ¿dónde van las cenizas? ¿Qué pasa?
Bueno, claro, los residuos serían pues sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos cabe esperar que sean la ceniza o, bueno, o excepcionalmente, pues a lo mejor fracciones que no utilizaran, ¿no? O sea, pues fracciones que no fueran fracciones de la biomasa lignocelulósica, pues, por ejemplo, hojas, ¿no? Que a lo mejor pues tienen, si baja energía, tienen poco poder calorífico, o si va a la obtención de otros productos químicos, pues no tienen materia, no están compuestas por algo valorizable, ¿no? Entonces podríamos tener ese tipo de residuos. Podríamos tener residuos gaseosos, que todos tenemos en mente, pues el CO2 que se puede emitir, y residuos líquidos que son más difíciles de ver, pero que provendrían principalmente de las necesidades de la propia planta industrial para su proceso, ¿no? Pero dicho así en dos palabras, muy brevemente, los residuos gaseosos, CO2 y otros compuestos contaminantes, comparado con cualquier otra alternativa que tengamos hoy día, ganan de calle, porque el CO2 es un CO2 que previamente se ha capturado de la atmósfera, con lo cual el balance de emisión de CO2 teóricamente debiera ser cero. Otros compuestos contaminantes, pues los famosos derivados del azufre. El contenido de azufre del material lignocelulósico es muchas veces menor que el de los combustibles fósiles. Partículas sólidas, lo mismo. La cantidad de materia particular sólida que se puede emitir en la combustión de biomasa bien llevada, hombre, pues no debe ser un problema en comparación con carbón o con toda esta historia. Si hablamos de residuos sólidos, pues sí, ceniza. Ceniza, pues son materia mineral que, bueno, pues como cualquier... Pues si son inertes, pues no tienen mayor problema, se pueden depositar en vertedero controlado y no es razonable pensar que vayan a ser peligrosas. No es razonable porque a lo mejor la ceniza de una incineración de residuos sólidos urbanos, un ejemplo que los que nos están escuchando pueden comprender fácilmente, pues sí pueden tener potencialmente una característica de peligrosidad porque hay muchos compuestos, muchos productos químicos, pero en una biomasa lignocelulósica no cabe esperar que haya mayor peligrosidad. Entonces, en principio, pues se trata de un material inerte que se puede depositar o se le puede buscar
alguna aplicación.
O tradicionalmente se la de relleno y material de relleno y tal. Y bueno, los líquidos, en la medida que serían líquidos, de limpieza fundamentalmente de gases, y los gases tienen menos problemáticos, pues también debería ser menos problemático que los de otro proceso, por ejemplo, de combustión, ¿no? Uh-huh. O sea, que en esa parte no cabría esperar mayores problemas que los que actualmente tendríamos, ¿no?
Y para terminar, porque al final hoy nos llevamos el programa, ¿cuáles son las perspectivas para la biomasa en los próximos años? ¿O cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo veo en los próximos años, yo me atrevería a cortos años, me atrevería a opinar que va a haber un impulso porque por simple inercia de lo que ya ha habido. O sea, se han creado en el ámbito que nosotros nos podamos mover, más relacionados con la investigación, pues digamos el impulso a los proyectos de investigación, el desarrollo de centros tecnológicos que se han creado de nuevo. O sea, hay un impulso, bueno, y si fuera del ámbito de la investigación, pues han aparecido pues plantas repartidas por muchos sitios. Hombre, pues haya noticias a nivel mundial, pero a nivel local andaluz, pues de pronto aparecen varias plantas en Jaén con los residuos del olivar. O sea, se han multiplicado. Entonces, mi opinión, que por pura inercia, en los próximos años va a ser un sector con desarrollo. Claro, ya pensando en largo plazo, pues no me atrevo a opinar, porque creo que está muy relacionado con el impulso político que se quiera dar. Claro. Creo que está muy relacionado con el impulso político. Y que de nuevo podamos asistir a que en un panorama económico donde de pronto no haga tanta falta, pues a lo mejor decimos, bueno, pues volvemos a...
Sí, que se estancaba un poquito, ¿no?
Claro, pero ya no me atrevo a opinar. Lógicamente, mi deseo y mi opinión de lo que debería ser es que hubiese un desarrollo de todo lo que son opciones de renovabilidad en cuanto a energía solar, eólica, biomasa, y en cuanto a lo que es más que energía, pues la biomasa. Bueno, a lo eólico, a lo solar no hay que buscarle otras aplicaciones. Eso es mi opinión de lo que debería suceder. Ojalá pueda suceder, pero bueno, siendo un poco pesimista, pues a lo mejor hay un detrimento del impulso político. No lo sé, ojalá que no. Y que todo siga
para adelante. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros nuevamente. Y bueno, te esperamos para la próxima para que nos cuentes alguna otra investigación que hayas hecho. Muchas gracias. Nos vamos a despedir un poquito con Chabela Vargas, que es Preguntitas a Dios, y es por sus 90 años.
Yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón, color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los campos y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida de leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los...